Vamos con Nico y una columna sobre una mega iglesia con un excelente uso de las herramientas de marketing, de la música sobre todo. Se llama Hillsong. Y este documental del que va a hablar Nico, que es el que inspira esta columna, está en HBO y nos habla de esta iglesia, justamente su historia, pero sobre todo da a conocer cómo funciona y algunas situaciones de abusos económicos y sexuales. Hillsong se acaba de instalar, además, esta iglesia con misioneros que vinieron a instalarla aquí en Uruguay, en el momento en donde el juicio vuelve a estar presente en Australia, por ejemplo, luego de años de investigaciones, y que en el 2022 todo se hiciera más público y más evidente con este documental de HBO. Así que ahí vamos, Nico, a hablar un poco de Hillsong, porque además estuviste con gente en Uruguay
que ha pasado está yendo o a veces
que está viendo días. De qué se trata, por lo menos, ¿no?
Sí, esta iglesia en el ambiente, vamos a decir, cristiano y en la cultura gospel, era muy conocida en toda América Latina antes de que llegaran a aterrizar con sus iglesias y sus conciertos, porque es una iglesia que se ha desarrollado principalmente por las redes y por los productos culturales. Entonces, antes que viniera la iglesia en sí como iglesia, ya era muy famosa su música en todo el ambiente católico y evangélico. Y es interesante porque, más allá de esta iglesia que se denomina mega iglesia, porque es una iglesia donde van miles de personas por reunión, o sea, son iglesias muy grandes que realmente usan estadios y lugares de concierto, da en estos cuatro capítulos algunos puntos interesantes donde participan ex miembros de la iglesia, periodistas, investigadores, otros pastores, también creyentes. O sea, es un documental que realmente tiene la visión de personas que siguen quizás creyendo en Dios, pero se sintieron estafadas o emocionalmente o económicamente o incluso otras situaciones de abusivas. Entonces, también, como bien decías, también este movimiento de las mega iglesias ayuda a comprender el fenómeno del pentecostalismo en su crecimiento. Esta especialista, Helle Hardy, que es australiana, que se dedica a algo medio parecido a lo que yo me dedico, pero en Australia, o sea, investiga sobre pentecostalismo, es periodista, pasó por Hillsong y por otras iglesias evangélicas en su adolescencia, su juventud. Ella tira una cifra que no es tan loca, aunque suena muy grande. Dice que el pentecostalismo convierte por día en el mundo 35.000 personas de forma diaria.
Sí, te da unos 12 millones por año. Habría que descontar los que se salen, ¿no? Que claro, también son muchos casos, sí, uno supone.
Y entonces, realmente no creo que sea un número tan exacerbado. O sea, el pentecostalismo es el grupo del cristianismo, dentro del cristianismo es más dinámico en su crecimiento. Y este tipo de iglesias que usan marketing, que usan medios de comunicación, que usan la música, que es el distintivo, es lo que explica en parte el crecimiento pentecostal, o sea, el dinamismo del campo pentecostal. Entonces, bueno, Hillsong actualmente se encuentra en 30 países de todo el mundo, con una asistencia de cada domingo en todas estas 30 comunidades de 150.000 personas. Quizás eso no es tanto, porque efectivamente no es que sea tanto, pero lo más interesante de esta iglesia es su difusión en los medios y a través de la música, que es consumida por millones de cristianos en el mundo.
Bien, la serie está en HBO, son cuatro capítulos. Es interesante porque el último capítulo en realidad es una mirada sobre lo que pasó post exhibición del documental, lo que pasó con las personas que denunciaron, que hablaron, que se expusieron públicamente. Uh-huh. Algunas están conformes con lo que sucedió después, otras están muy tristes con lo que sucedió después, o realmente pensaron que iba a haber cambios más fuertes. Y también una historia judicial, tanto en Australia como en Estados Unidos, cómo siguen los casos de denuncia.
Sí, aparte, se estrenó con tres capítulos y el cuarto es como un post-documental, que sería el cuarto, que lo completa con todas las repercusiones de las personas que hicieron denuncias. Justamente hace un ratito me escribía un pastor que es amigo de varios pastores de Hillsong en América Latina, y me decía: incluso los mandos medios, vamos a decir, están muy conmocionados, como que no sabrían, eso habría que ponerlo muy entre comillas, pero como que mucha gente, incluso dentro de la estructura, no sabía todo lo que estaba tan fuerte sucediendo. Y lo que sirven estos documentales es para dar luz sobre estas situaciones que suceden, estas prácticas abusivas, económicas, sexuales, emocionales, suceden en muchas instituciones, suceden en muchas iglesias. claro, hay algunas lógicas y algunas estructuras, algunos tipos de prácticas que generan que estas formas de abuso, que se le puede llamar abuso espiritual también, el abuso espiritual, o sea, abusar de la búsqueda espiritual de las personas genuinas, que incluyen todas estas dimensiones después, ¿no? El abuso de poder, lo económico, lo sexual. Pero bueno, yendo también a lo que mencionaba al principio, lo más interesante de Hilson, que yo creo que, vamos a decir, que es la pegada de esta iglesia, porque es interesante hablar, como analizando la cultura religiosa y el consumo, es que es una iglesia que logra muchos millones de seguidores en sus redes. Esta canción que ahora creo que estábamos escuchando desde el arranque, Océanos, Oceans.
Ahí está. Que la más escuchada, y versión en español también. Este es el tema más escuchado dentro de unos cuantos que tienen
muchos millones de reproducciones, varios. Yo, y en mi pequeña encuesta en el mundo Hilson que hice, esta era la canción que salía, y una adolescente que fue la que me recomendó esta canción me dice: esta canción la escuchan mis amigas que no son cristianas y no sabían que era cristiana. Con esto quiero ejemplificar que esta música trasvasa los límites del templo, y ahí es que su impacto logra llegar a distintos rincones y a distintas públicos, porque el target de esta iglesia es bien el público de entre 15 y 30 años, ¿no? O entre 15 y 25, más bien diría. 150 millones de reproducciones en Spotify esta canción, y sus miembros, los de la banda Hilson United, que es por la cual viene el nombre Hilson, tienen millones de seguidores. Realmente son unos influencers del mundo religioso.
Interesante ahora hablar de pentecostalismo y las etapas, pero las etapas de esta iglesia, porque recién decís, su nombre viene del nombre de la banda, ¿no? Uh-huh. Como que en un momento esta iglesia que no tenía este nombre toma del éxito que tenía dentro, que era una banda que hacía música, el nombre principal de la iglesia.
Exactamente, sí. Como ya mencionaste, la banda es la que le da el nombre, y antes viene del ámbito de Asambleas de Dios. Viene de Nueva Zelanda, van a Australia. En Australia siguen siendo una iglesia promedio. De 300 miembros, digamos, pero su despegue es el que explica Helen Hardy en el proceso del pentecostalismo, porque su fundador, Brian Houston, toma como varios de las mejores prácticas, podríamos decir, o de las prácticas más exitosas, no sé si son las mejores, de los distintos momentos del pentecostalismo. Así que sí, esta banda es la que le da el nombre, y de alguna manera, aunque funcionan un poco separado la banda de la iglesia, porque hay incluso varios, me explicaban ahí, que no solo Hilson United, sino que hay varios grupos de Hilson con el nombre Hilson, más de alabanza, más de distintos estilos. Pero esta especialista, Helen Hardy, que escribió este libro Más allá de la creencia del crecimiento pentecostal en el mundo, sitúa tres olas del pentecostalismo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que es muy interesante cómo lo resume el documental. El capítulo 1 está en YouTube, que es donde aparece esta explicación, que creo que es muy didáctica. Habla del primer pentecostalismo, lo hemos mencionado en otras columnas. En 1905-1906 surge en el contexto de las iglesias negras, en los contextos más pobres, de California, de Kansas, surge ese movimiento espiritual donde las personas empiezan a tener experiencias de hablar en lenguas divinas, experimentar milagros, dejan el alcohol, dejan de consumir, de tener prácticas pecaminosas, vamos a decir, desde su perspectiva, y comienzan a tener vidas más piadosas. Principios del siglo XX, Estados Unidos, y también en Chile, en Brasil. Segunda ola del pentecostalismo, que es muy interesante, la cual no se habla tanto, esto en específico en Estados Unidos, es el Jesus Movement, o el movimiento de Jesús. Vi también que está por salir otra peli sobre este movimiento. Es un momento muy interesante que sea en los 60, que es como una contracultura dentro del ambiente evangélico, que se veía muy asediado por movimientos hippies, nueva era, toda la revolución del rock and roll y la revolución sexual de los 60, y surge del ámbito de las iglesias jóvenes que reivindican que Jesús era efectivamente un revolucionario, Jesús era transgresor, y toman la cultura, la estética y la música, la vestimenta hippie, y de alguna manera son unos hippies cristianos, por decirlo de una manera. Y es interesante porque este movimiento tiene esta capacidad de adaptar la música y la cultura de su época. La tercera ola, que es la que más hemos hablado en estas columnas, es la de los telepredicadores, los televangelistas.
Eso es neopentecostalismo.
Que es lo que denominamos neopentecostalismo, que surge en los 70 y 80 en Estados Unidos y llega a América Latina sobre esa época también, que ve al creyente como un consumidor y sobre el cual se puede facturar, sacar dinero a través de la venta de algún producto de la fe, básicamente en la teología de la prosperidad, de la bendición financiera, en lo económico y en la dimensión política, que también lo hemos hablado con la serie de The Family, que fue una de las primeras columnas de esa serie que hablaba de la incidencia política de las iglesias neopentecostales, de la teología de las siete esferas. También lo hablamos cuando asumió la supuesta bancada evangélica, que nunca fue, de amarilla, estuve en Irazábal. Es el mismo paradigma teológico, de que los hijos de Dios, los cristianos, tienen que conquistar la educación, la religión, la familia, los negocios, el gobierno, el ejército, las artes, los medios de comunicación, o sea que tienen que dominar toda la sociedad. Esta teología es la que está detrás de Trump, de Bolsonaro, también de Jimmy Swaggart, del cual también hablamos. De estas cosas aprende el fundador de Hillsong, Brian Houston, y vuelve con todo ese arsenal de herramientas, vuelve a Australia, muy formado. Y entonces esa pequeña iglesia de 300 miembros pasa a finales de los 80, a principios de los 90, a crecer y crecer y crecer.
Esa es la historia de Brian Houston, que es el hijo del fundador original, acusado
de pedofilia, de abuso sexual, reconocido por su hijo Brian Houston.
Reconocido el abuso.
El acoso lo retiraron.
El encubrimiento,
posteriormente reconocido.
Un encubrimiento tremendo durante años de lo que era la dirección de Hillsong, porque funciona así, es casi una directiva de una empresa que funciona.
Sí, funciona con una lógica empresarial de CEO, digamos, jerárquica, piramidal, diríamos, ¿no? Entonces, el fundador o el... Porque el padre de Brian, digamos, venía desde las Asambleas de Dios. Sí. Realmente ahí es difícil establecer quién fundó, si fue el padre o el hijo. Pero a lo sumo, igual Brian Houston encubrió a su padre muchos años, fue consciente del abuso sexual de su padre. Y aparte que después siguieron sucediendo casos de abuso sexual en su propia iglesia, y también mantuvo esta postura de cuidar a la iglesia, cuidar a la marca. Digo la marca porque lo que más funciona en el fin es el marketing, es un concepto de marca, cuidar a la institución por encima de las personas, que eso es lo más grave, porque casos de abuso sexual hay en todas las instituciones, en las iglesias, en la iglesia católica ni que hablar, pero el tema es que cuál es la actitud de esa institución frente a una situación de abuso sexual. ¿Se la toma seriamente, se le cree a la víctima o se la revictimiza y no se le cree y se protege a las figuras, a las autoridades? Que eso creo que es la práctica más complicada, que es lo que esta serie muestra, aparte de todos sus logros como en el crecimiento. En pocos años pasó de ser una pequeña iglesia a tener millones de seguidores en las redes. Y ahí lo explica uno de los especialistas que participa también, que Hillsong utiliza básicamente seis patas, podríamos decir. Tiene la iglesia, tiene los conciertos, que son, no sé si vos viste, los conciertos
vi el documental y vi algunos más que mandaste vos.
Son pogos, son euforia, son divertidos realmente.
Si a vos no te dicen qué estás mirando, lo ves como un concierto pop habitual, cualquiera, que ves en cualquier estadio chico o grande del mundo, decís, bueno, un concierto más. ¿No?
Con ambiente, tienen buena música, musicalmente.
Sí, la iluminación, todo está hecho a nivel profesional, todo, evidentemente, quiere parecerse, es como un concierto de los habituales. ¿No?
Exacto. Entonces, iglesia, concierto, conferencias tipo charlas, tienen la universidad en Australia, producen música y tienen muy buen manejo de los medios y las redes, posiblemente ya nos estarán escuchando.
La universidad, sí, eso me llamó la atención, es un edificio enorme, moderno, divino, creo que en Estados Unidos también lograron tener no entendí bien qué
se
enseña.
Un seminario bíblico, yo hablé con un uruguayo que estudió allá, y es como un seminario bíblico, una facultad de teología, pero que se especializa en carreras de producción y de música. Producción.
Y sí, ahí hay muchas denuncias, sobre todo de abuso en laboral, ¿no? Es que casi trabajo esclavo.
Este concepto de voluntariado encubierto, que hemos hablado también con el caso de Veraca, es un límite difuso a veces de establecer cuando se están... Claro, hay distintos tipos de voluntariado. No, una cosa que vas 2 horas o 3 horas una vez a la semana, otra cosa que estás 24/7 a disposición de lo que el pastor te diga, ya ahí es más complejo. Y también porque todo está cubierto de una relación de encantamiento con el líder, ¿no? O sea, con el pastor, o con el líder de la banda, o con el líder de jóvenes. Entonces hay una relación de mucho control emocional y de mucha dirección de la vida de las personas. Entonces, claro, cuando vas a la iglesia, estudias en la facultad, escuchás la música, solo te socializás en un entorno de una iglesia en particular, es muy difícil de zafar, o cuando salís, tenés esa sensación de que perdiste toda tu existencia. Que lo hemos visto con otras series, ¿no? Que hemos tratado de otras. Esto no es una particularidad del pentecostalismo, lo hemos hablado en otras series que hemos tratado.
Estuvo muy en boga con, por ejemplo, las comunidades ortodoxas de judíos en Nueva York también, ese tipo de vida inmersa que deja a la gente muy, muy desnuda, muy desguarnecida cuando sale.
De su singularidad y de sus redes, de otros vínculos y amistades. Es una práctica que sucede en todas las religiones.
Por lo que vos hablaste, esto lo logran mucho en esos espectáculos musicales, ¿no? Logran generar esa energía, o intentan generar esa energía particular.
Sí, dentro de las personas con las que hablé con varias, no solo de Uruguay, porque en Uruguay no hay tantas personas que hayan ido a Hillsong, sino a Brasil, Argentina, Estados Unidos, decía que me contaba una joven que pasó, es una experiencia como catártica, es un ambiente intenso, muy sensual, o sea, muy atractivo, se repiten mantras y entras en un estado como en un trance con ese uso de la música, y después viene la ofrenda. En la conversación ya es como una especie de orgasmo espiritual, perdón si alguien
no, no, no,
pero es como una experiencia muy catártica, muy fuerte, muy especial, y por eso logran captar también la atracción de mucha gente.
Y claro, para atraer a la gente, las figuras son claves, ¿no? Y aparecen muchas. Hay un pastor, le pone un pastor cool, ¿no? De Nueva York, tiene todo, Carl Lentz, ¿no?
Tiene musculoso.
Claro, está trabajado como si fuera un profe de CrossFit, los lentes intelectuales de armazón de colores es lo último, peinado, ropa, vestimenta.
Hablan de la ropa, hablan del costo de la ropa.
Se viste casi entre una figura del espectáculo y un jugador de fútbol de alto nivel, con la ropa de más marca posible, así figura en las redes sociales, pero se convierte en el pastor estadounidense más nombrado y se acerca, por ejemplo, a figuras como Justin Bieber, o Justin Bieber se acerca a él, mejor
dicho, ¿no? Sí, en esa iglesia de Nueva York empiezan un pequeño teatrito que alquilan y después empiezan a alquilar los grandes estadios donde están todos los conciertos. Se arrima, o lo va a buscar, ahí queda medio la duda, si Carl Lentz, este pastor, va a buscar a Justin Bieber, que estaba como el chico malo. En un momento, derrapó, y en un momento aparece Carl Lentz, como de alguna manera para redimir. Alguno dice, bueno, le benefició tanto a la iglesia como a Justin Bieber, porque de alguna manera estaban los dos, o sea, se ayudaron mutuamente, y Justin Bieber durante bastante tiempo va a esta iglesia y se termina bautizando. También creo que se bautiza en la pileta, en el jacuzzi de un jugador de básquetbol muy famoso. Yo desconozco tanto la figura del glamour estadounidense que todos los nombres que hay, pero claro, hay gente muy famosa, igual Selena Gómez, si es miembro de esta iglesia.
También había derrapado.
Participan también de esta iglesia en algún culto, en una actividad. Kendall Jenner, Lenny Kravitz es muy famoso, sí, también Bono. Y se da este fenómeno de iglesias con asientos reservados, de sectores VIP, se protege, que digamos que la celebridad vaya y tenga su lugar cuidado, con sus guardaespaldas, muchos guardaespaldas en la iglesia, y eso termina siendo un atractivo para este target con el cual la iglesia trabaja de jóvenes, a una muy muy pequeña escala, que en Uruguay pasó en su momento un poquito con Cavani. Yo esto lo escuchaba cuando Cavani se convierte y va a su iglesia en Salto. Bueno, está la iglesia de Cavani, esta era la iglesia de Justin Bieber. Right. Pasa algunas veces que cuando va un famoso que es muy famoso, como
la
que... Es la iglesia de fulano.
Lo que pasa es que este pastor Carl Lentz en un momento se convirtió en un influencer, no a la altura de Justin Bieber ni Bono, obviamente, pero sí un influencer de redes mucho más allá de la iglesia.
Sí,
¿no?
Estaba con todas las figuras famosas y se codiaba, entonces... contaba una adolescente ahí, dice, vos querías ir al culto el domingo y capaz te cruzabas con algún famoso. Es esa sensación de estar yendo al misma iglesia y estar junto con otro cristiano famoso. Que claro, en Estados Unidos no es tan raro, porque hay una cultura cristiana muy extendida dentro de los famosos también. Lo que le ofrece a estos famosos también, pensando un poco en ellos, es que quizás siguen siendo cristianos, pero las iglesias tradicionales son muy muy chatas y muy poco atractivas. Okay. Y les quita mucho rédito, pero ir a una iglesia tan cool como lo fue y lo es en este momento, o lo quiere ser esta iglesia, le suma y de alguna manera no se opone su ser una figura famosa a ir a una iglesia.
Bien, y después hay un manejo que el documental de HBO lo muestra muy empresarial, ¿no? De hecho aparece, ¿no? La razón social de cada una de las empresas, en las investigaciones, en las denuncias, abren una cantidad de empresas para cada uno de los rubros que tienen. Eso suena raro para una iglesia, ¿no?
Sí, y suena raro en Uruguay, que pensamos que las iglesias son asociaciones civiles sin fines de lucro. Luego podremos hablar con el especialista de...
con Gustavo tuvo una
con Gustavo que habló de este tema. Sí. Pero bueno, en Estados Unidos, como decía, sí, las digo, solo en el estado de Arizona tienen 30 propiedades. Y en Estados Unidos, por lo menos, quizás en otros países funcionan distinto, funcionan como sociedades limitadas. A partir del 2010 ingresan a Estados Unidos y se esparcen por todos los estados y logran tener muchos lugares de predicación, de culto. Y realmente Estados Unidos es el mercado ideal para una iglesia de este tipo, ¿no? Porque más bien ellos no convierten tanto gente a ser evangélicos, sino que, como yo digo, pescan dentro de otras iglesias de los desencantados, de alguna manera.
Bien, bueno, el documental muestra muchas denuncias, ¿no? Dentro de esa expansión que vos decís en Estados Unidos, el documental de HBO lo que hace es focalizarse en algunos temas que pegaron duro. De hecho, Justin Bieber se bajó en un momento de la iglesia, ¿no?
Sí, tienen todas las denuncias típicas, vamos a decir, de iglesias de este tipo. Este abuso de voluntariado o trabajo esclavo o encubierto. Una cultura también, que eso sí es muy particular, esta cultura de excesos, de que el pastor viva como un rey mientras que la gente... y se compre ropa muy cara y autos muy lujosos y aviones. El tema de abuso sexual está muy bien trabajado, creo, en el documental, porque muestra cómo las víctimas son revictimizadas, y eso es lo peor, o la peor manera de encarar una situación de abuso sexual en una iglesia. Y este pastor Carl Lentz también, bueno, es el disparador de denuncias, porque es, digamos, la persona como de alguna forma usa como chivo expiatorio en algún momento como para echarle toda la culpa a Carl Lentz de los males de la iglesia, pero cuando se destapa la olla empiezan a aparecer muchas otras denuncias de abuso de esta iglesia.
Bueno, ¿qué sabemos de la llegada de Uruguay, no? ¿Qué has averiguado en estos días? Porque recién llegaron, ¿no? En junio del 22, hace unos meses nada más.
Como decían, iban a llegar en el 2019, así se anunciaron, pero por la pandemia se pospuso la llegada. Se reúnen en Montevideo Music Box, ahí en calle La Rañada, era un baile cuando yo era joven.
Sí, ha cambiado de nombre, pero ha sido más o menos el rubro que usa.
Y usan este tipo de locales para reunirse.
Los dueños locales ahí lo que hacen es alquilar.
Obvio.
Venimos nosotros y vamos a hacer no toquen nadie ahí, y viene Gilson y le dice...
Y le alquilan. Y seguramente el domingo mañana no mucha gente quiere alquilar. y van entre 200 y 300 personas, van más bien jóvenes, pero también más gente de distintas edades. Y lo que leíamos en su página web es que ellos buscan hacer algo, sus pastores, el matrimonio Eric y Sofía Moles, buscan que en Uruguay pase algo milagroso, porque bueno, es conocido dentro del ambiente de los misioneros, esto también lo he hablado con los misioneros estadounidenses, que realmente un lugar común de lo que dicen los misioneros sobre Uruguay, Uruguay es la tumba de los misioneros, o el cementerio de los misioneros, porque bueno, los que triunfan en cualquier lugar del mundo, logran instalar iglesias grandes, logran convertir a masas, el uruguayo le es reacio, y bueno, habla de nuestra cultura laica.
O sea que acá Eric y Sofía Moles vienen como una pareja, se muestran ellos, sí, sus nombres, sus hijos ahí en la página, vienen con ese enorme desafío y lo saben.
Y saben porque en su propia página dicen, Uruguay es el país con más ateos y más agnósticos, es una cultura muy secularizada, bueno, todos datos de la realidad.
O sea que saben que vienen con esa cuesta arriba, o sea, el caminito se les puede hacer más complicado que a otros pastores en otros países.
Pero yo digo, mi valoración, si en 6 meses ya tienen 200 o 300 personas, la verdad que no les está yendo mal.
Todo a pesar de que el documental ya estaba.
Yo creo que el documental, quizás después de esta columna, no ha sido tan visto. Pero lo, digamos, también puede pasar esto, ¿no? Como que algunos pastores que están en el fin de la, al final del de la institución, como un pastor en Montevideo, quizás obviamente no participan de todas estas situaciones. Pero lo que yo creo que igual es interesante el documental como llamador es la cultura institucional de abuso de poder. Que eso es evidente que esta institución la tiene desde su origen, porque desde su origen hay situaciones de abuso sexual, hay manejos de la teología de la prosperidad, de la teología del dominio, o sea, ese combo teológico difícilmente no termina en una situación abusiva de su feligresía.
Sí, claro. Sí, con muchos vínculos políticos, como decía Agate Family, que fue una de las primeras columnas sí. que hiciste, que esa sí creo que está en Netflix.
Sí, esa sí está
en Netflix. Bueno, yo decía, este está en HBO. Bueno, también terminan con los vínculos de poder, el lobby, sea uh-huh. famoso, sea ir a la Casa Blanca con Trump, como va el fundador de Hilson, ¿no?
Y también están muy entonces, involucrados con el Partido Liberal Conservador de Australia, que es un partido claro. más conservador, de derecha conservadora. Claro, su teología va hacia ahí, es una teología bastante moralista también. También dentro de su prédica, obviamente, pero no aceptan la diversidad sexual y han tenido como temas con el tema de las relaciones prematrimoniales. O sea, es una iglesia en lo moral muy conservadora, pero muy cool en su estética. Que yo creo que es lo que logran combinar este tipo de iglesias, ¿no? Son iglesias que por afuera son muy atractivas, muy modernas, pero su contenido teológico sigue siendo muy conservador.
Que escuchamos también pertenece a una de las bandas o la banda uh-huh. de Hilson, de esta iglesia a la que está hablando Nico, de la que hay un documental en HBO, el tema se llama Wake. Claro, la estética, podemos poner link o lo buscan, Wake, Hilson, y lo van a encontrar. Es un video que muestra
la euforia juvenil, cosa como permite la expresión, ¿no? De todas las energías de los adolescentes y los jóvenes. Digamos, personalmente a mí no me gusta este tipo de música, pero cuando lo escuché y justo estaba con mi hijo, se puso a bailar enseguida. Realmente es muy pegadizo, tiene muy buena onda y realmente creo que ese es el mayor atractivo de esta iglesia, ¿no?
Bien, aquí escribe un oyente que por años fue la iglesia evangélica aquí en Montevideo, a una iglesia evangélica. La música de Hillsong llegó a la alabanza uh-huh. de la iglesia y gustó mucho. En lo personal a mí me gustaba bastante. Un grupo VIP de jóvenes de la iglesia viajaron a Australia a capacitarse. Cuando retornaron, al ser un grupo selecto, comenzaron a tener mucha influencia en las decisiones de la iglesia. Esa iglesia cambió mucho. Algunas de las personas que íbamos de hacía muchos años nos vimos violentados y muchos nos fuimos. Es otra, porque Hillsong recién llegó, ¿no?
Claro, pero lo que explica este oyente sí. es interesante. Porque Hilson, más allá de su iglesia, tiene mucha influencia sobre la cultura evangélica y católica también, diría, en general. O sea, toman la onda Hilson, se capacitan en Hilson, vuelven, siguen yendo a su iglesia y ponen, de alguna manera, esa cultura musical en la iglesia y logran mucho impacto. O sea, su impacto es mucho más afuera de Hilson que adentro.
¿Cómo se llama el documental? Hilson, ¿no?
Hilson, sí.
Hilson se llama...
Una iglesia expuesta, o los escándalos de Hilson también lo pueden encontrar. En YouTube está el primer capítulo para ver gratis y si no en HBO.
Alguien hace una pregunta que un poco retórica, tiene respuesta. ¿Cómo pasamos de la teología de la liberación a la teología de la prosperidad? Y se contesta, duele, dice acá.
¿Quedará? Bueno, es en esa época que se da el crecimiento de la teología de la prosperidad, que de alguna manera, algunos interpretan que es una reacción, puede ser también para los pobres, pero en vez de ofrecer que el pobre es un sujeto valioso, en verdad el pobre es valioso en medida que Dios lo prospere y sale adelante.
Gracias, Nico.
Hasta la próxima.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.